COPE Santiago.
Estar informado. Aquí continuamos en el mediodía de COPE Santiago y Barbanza y nos hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿cómo serán las clases, las próximas clases cuando arranque el curso escolar? Pues habremos distancia, mascarilla, mucha higiene de manos, eso más o menos ya lo tenemos interiorizado, pero nos hemos preguntado cómo serán las clases de educación física, ¿no? Parece algo más complicado esto de la distancia, hacer deporte con mascarilla. Bueno, queremos charlar en los próximos minutos con el presidente del Colegio de Licenciados de Educación Física, que es Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Preparados para...? Sí, preparados ya para o arranque. Bueno, a dúbida sí. Que xorde un pouco. Bueno, ¿cómo ides preparar as clases de Educación Física? ¿Cómo van ser nesta época post-COVID ou durante COVID?
Sí, pues van ser máis complicadas que antes, evidentemente. Sí. Temos que prestar atención a todos os aspectos que van afectar a educación neste momento.
Uh-huh.
O que temos que cumplir en todas as horas, ¿no? A distancia de seguridade, uso de máscaras, todo iso pues, vai complicar o que serían as clases.
Claro.
Educación física, temos a... Según o protocolo que aprobou a Consellería, pois, en actividades ao aire libre, con a separación de máis de 2 metros entre os alumnos, pois aí sí que poden estar sen máscaras.
Uh-huh.
Pero se non se cumple esa condición, pois teñen que estar con máscara, evidentemente. Non están afectos a facer exercicio con máscara, non sabemos canto tempo van poder estar facendo exercicio sin que se sea unha molestia moi grande, ya xa que parar un pouco para que se refresquen,
uh-huh,
ou respiren un poquinho con máis facilidade. E todo isto estará, sobre todo, máis complicado en aqueles centros en que as instalacións cubertas son moi pequenas.
Uh-huh.
Por desgracia, bastantes centros, sobre todo de construcción de máis antiga, de máis anos, que as instalacións cubertas coas que contan para a práctica de educación física pues son de tamaño bastante pequeno. Entón, eses centros, en esas situacións, pues todavía está moito máis complicado porque, a mellor, aí a distancia pues vai ser moito pequena. E na que intentes distribuir os alumnos moi separados, a distancia vai ser moi pequena.
Claro.
E a mellor obrigar a estar todo o tempo con máscara. E claro, non sabemos como van a reaccionar os alumnos ante esa situación de estar con máscara facendo exercicio.
Claro, os profes sí que sempre con máscara, non?
Sí, nos vamos a estar sempre con máscara, que vai ser outro problema. Noutro aspecto que a mellor a xente non ten en conta e que vai dificultar a comunicación cos alumnos.
Claro. Decir,
nos temos que... Nos está dando instruccións continuamente do que sucede, do que hai que fazer. Hai momentos en que juntamos os alumnos para explicar a actividade que se vai fazer, pero igualmente está facendo actividade, pues estamos dando indicacións de como deben facer, de se non entenderon ben. Entón, pues, cando están facendo actividade, os alumnos están dispersos por toda a instalación.
Claro.
Se temos a máscara, pues vai dificultar esa comunicación oral. O sea,
claro.
Para nós vai ser un problema, máis que nada, non tanto mellor o feito de non respirar como facemos a máscara, sino que nos vai dificultar a comunicación cos alumnos por o tema de que a máscara pues, se vai entender peor o que lles digamos.
Enrique, eu non sei se hai algunha actividade que non se poida facer, que xa a descartedes dentro do currículo formativo da asignatura de Educación Física. Algúna cuestión que non se poida seguro facer?
Pois, limitada non é ninguna. Está a recomendación da Consellería de que en principio se predominen as actividades individuais, en contacto limitada non hai, porque se hai máscara,
sí,
pues poden facerse bastantes actividades. O que sí, o que nos vai a dificultar, pues bastantes actividades que se facían. O sea, en teoría, tamén polo tema de que tamén se recomenda non compartir material, ¿no? Entonces,
eso sí que vai ser máis complicado, ¿no?
Non está prohibida, pero hai que ter unha certa precaución. É dicir, nos consultamos para conseguir a sanidade, entón dixéronos que se están con máscara, desinfectamos as mans e o balón no principio de actividade e acaba a actividade e desinfectamos outra vez mans e o balón, aí non hai risco. Pero bueno, é un condicionante que nos vai facer perder tempo, evidentemente.
Uh-huh.
Entón, todas as actividades que se facían de moita proximidade, pues en principio, pues seguramente non as faremos. Uh-huh. Nos temos que ter unha certa precaución en estar con máscara. Entón, había actividades en que, sobre todo, momentos en que se socializan más os alumnos, actividades en que están moi próximos, actividades en que uns axudan a outros, con contacto, e entón esas actividades van a estar máis limitadas.
Xa,
en xeral, todas van a estar condicionadas por la distancia, por el uso de máscaras, entonces la intensidad de, pues, seguramente tendrá que ser un poco menor.
Claro.
Habrá que modificar actividades para que se mantenga esa distancia o mayor tiempo posible. Y luego hay otras que en las que pues había un contacto muy próximo y actividades, por ejemplo, de equilibrios o equilibrios de varias personas en que están tocándose a otros, pues esas en principio quedarán descartadas por el tema de que, claro, ahí están tocando.
Sí, claro, o haber contacto no puede, claro.
Claro, en la que esa máscara, la recomendación es que siempre se intente mantener como mínimo distancia de metro y medio.
E un sei, Enrique, cantos anos leva vostede sendo profesor, en calqueira caso este ano, verdade que atípico, e non sei se a nivel persoal ten ganas xa de volver a ver a cara aos alumnos, non?
Sí, bueno, levo bastantes anos traballando, máis de 20. Tampouco hai que presumir, non?
Hai que presumir sempre.
Levo bastantes anos traballando e este, bueno, sí, bueno, sempre apetece.
Claro.
Igual que os alumnos, en que cando acaba o curso estás desexando que cheguen as vacaciones, alumnos sobre todo, non? Pero bueno, nada, que xa pasan dos meses...
Sí, pero ademais este curso pasado que foi complicado, sí.
Sí, sí, claro, por exemplo, os alumnos, bueno, supoño que no terán verían, senón, sobre todo os que son máis amigos, pero, por exemplo, eran de marzo, de mediados de marzo, sen estar os grupos xuntos.
Claro.
Eso é algo que moitos o botan en falta, non?
Entón,
algunos non estarán desexando ir ao instituto por o feito de ter clases e ter que esforzarse en aprender, pero sí que estarán desexando volver para estar cos compañeros.
De tanto, socializar,
pero
claro.
Pero con todos, non?
Claro,
con,
claro.
Un aspecto, bueno, bastante importante da educación, a que non se construíron institutos para iso, evidentemente, pero sí que a socialización de...
Que é clave, por supuesto. Pois nada, Enrique, que vaya moi ben ese arranque de curso, estaremos en contacto telefónico por se, bueno, pues, houbera algún problema, que o vaya que non sexa así, e que dentro do que cabe as clases se poidan desenvolver con toda normalidade, esas clases de educación física. Unha aperta enorme.
Vale, igualmente.
Chao. Y seguimos hablando de deportes, porque el Servicio de Deportes de la Universidad de Santiago ha abierto la inscripción de cursos intensivos en este mes de septiembre, con actividades que van a arrancar ya el día 7. Estamos ya en comunicación con el responsable del servicio, Miguel Magán. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se ofrecen además bastantes disciplinas, ¿no? Veo por aquí yoga, kung fu, pilates, un poco de todo.
Sí, en concreto son 7 modalidades deportivas las que estamos ofreciendo.
Ajá.
La mayoría de ellas vinculadas con el bienestar, como las que mencionabas, yoga, pilates y gimnasia terapéutica. Y luego pues algunas otras tipo tai chi, kung fu, meditación. Y a mayores pues los intensivos de tenis, ¿no? Que tenemos todos los años. De hecho, este año, precisamente por la situación especial que tenemos, hemos ofertado por primera vez en septiembre estas actividades, estas 6 que te mencionaba antes, cuando no eran habituales, ¿no? Nosotros habitualmente en septiembre ofrecíamos cursos intensivos de natación y de tenis, nada más.
Ajá.
Y a partir de mediados de mes iniciábamos jornadas de puertas abiertas del resto de las actividades que íbamos a tener durante el curso, o de casi todas, pero en este año, debido a las circunstancias, no va a haber jornadas de puertas abiertas, y por eso hemos dado este paso hacia unos cursos intensivos de aquellas actividades donde, bueno, pues era más fácil organizar, donde teníamos disponibilidad de profesorado y demás.
Claro, veo por aquí que se pide ya puntualidad extrema en la entrada y la salida para evitar aglomeraciones, porque claro, evidentemente, como en todos, hay que respetar la distancia, nada de contacto, lavado de manos, eso todo se va a cumplir, y mascarilla, ¿no?
Exacto, las medidas de prevención sanitaria son estrictas y hay que observarlas a rajatabla, porque es la única manera de realizar actividad físico-deportiva en estos momentos.
Totalmente, claro, segura, que al final es lo que queremos
segura,
todos.
Exacto.
No tenemos más tiempo, pero nada, nos quedamos con eso, con que aquí también se recupera parcialmente esa normalidad con los cursos intensivos en el mes de septiembre, aunque no haya puertas abiertas. Miguel, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Sigue con nosotros, seguimos en el mediodía. Pues lo veíamos en prensa escrita estos días, las casas más caras de Santiago. Hemos visto, bueno, pues alguna de 4.500 metros cuadrados, evidentemente toda la superficie, casa, jardín, y un precio de casi 1,5 millones de euros. También, bueno, una villa por casi 1,600 metros cuadrados edificados a 20 minutos de Santiago, otra por 500,000, un chalet de 450 metros cuadrados, e incluso también un piso en la ciudad de Santiago de 280 metros cuadrados y que se pone a la venta por 890.000 euros. Muchas de estas viviendas, de estas residencias, no ponen su ubicación exacta, imaginamos que por miedo también a la ocupación, ¿no? Estamos ya en comunicación con Carlos de Basa, que es el presidente de Agalín, la Asociación Galega de Inmobiliarias. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me imagino, no sé si es así, ¿no?, que muchas veces no se pone la ubicación exacta un poco, bueno, pues por miedo a los ocupas.
Bueno, yo ya hemos hablado en otras ocasiones, sí, del tema de la ocupación y demás. Yo tengo una opinión que además no es demasiada opinión y es algo más de información que de opinión. Yo no estoy, no comparto demasiado la corriente del tema de las ocupaciones que a veces un poco pues los medios de comunicación trasladan. Yo lo comentábamos antes en privado, estamos elaborando un barómetro de los meses de junio, julio, agosto, que los asociados de Agalín, de la Asociación Gallega de Inmobiliarias, van respondiendo. Lo tendremos preparado yo creo que para la semana que viene, pero yo ya estoy viendo, por ejemplo, las respuestas y hay una pregunta que va exactamente de esto, de las ocupaciones. Y yo que voy viendo las respuestas de los asociados según se van produciendo, por ahora ninguno de todos los asociados de Agalín en toda Galicia todavía ha tenido en su red de inmuebles o de clientes, ha tenido ninguna incidencia con tema de ocupaciones.
Bueno, pues que siga así, ¿no? Sí.
Claro, quiero decir que sí que hay, indudablemente sí, existen, no es una inversión, ¿no? No se saca de la nada estas informaciones, existen, sí, pero son temas muy puntuales, es decir, no se dan las direcciones de estos inmuebles, yendo ya a tu pregunta, no se dan más por discreción que por un tema de ocupación, es decir, la gente pues es bastante discreta con casas de estos importes, en que se publicite mucho o se conozca mucho pues que están en venta o que están disponibles. Suele llevar todas estas gestiones con bastante discreción.
Bueno, volviendo al tema de la, bueno, del precio, ¿no?, de la vivienda. Evidentemente son casas, pues podríamos decir de lujo, ¿no?, porque parece que está al alcance de pocos, ¿no?
Sí, a ver, definir el precio de una vivienda yo creo que es de las cosas más difíciles que existen en nuestra profesión. Porque el precio de un inmueble depende de muchísimas cosas. Y esto, cualquiera que tenga una casa o haya vivido en una casa o la haya querido vender en algún momento, el valor que uno, el propietario de esa casa, pues le pone al inmueble, indudablemente en un porcentaje mayoritario de casos es mucho mayor del precio real, es decir, y es porque uno no mete solamente los factores materiales que hacen que los precios de los inmuebles aumenten o disminuyen, sino porque uno mete también factores personales, emocionales y demás que le dan un valor a la casa que después no corresponde a la realidad del mercado. Entonces es verdad que los precios suelen ser altos, pero es verdad también que los precios se acaban regulando, ¿eh? Si están muy altos, pues están al final es el mercado el que los sitúa en el precio adecuado.
Pues te voy a pedir que te mojes.
Puede tener la casa de 1,000,000 y la puede vender mañana. Claro. Y uno puede tener una casa en 1,000,000 y pasarse meses y años sin tener ninguna visita y sin venderla, ¿no? Entonces, si de verdad hay una intención de venderlo, en el momento que una casa no recibe visitas, no genera interés, el precio se va regulando a la baja hasta que encuentra un precio de mercado, que es donde de repente, que no es de repente, que es porque de repente está en precio de mercado, empiezan a generar visitas, empieza a generar movimiento y al final el piso, la casa, pues se acaba vendiendo.
Y, por ejemplo, un piso en el centro de la ciudad de Santiago, en pues General Pardiñas o en una de las calles, digamos, pues más comerciales, más céntricas de la capital de Galicia, pues un piso amplio o, no sé, un piso medio, ¿cuánto puede costar?
Pues bueno, en Santiago de Compostela, a pesar de no ser en tamaño de las ciudades más importantes de Galicia, todavía Santiago de Compostela puede tener el honor, por decirlo de alguna manera, de tener una de las zonas más caras de toda Galicia, que es justo esa zona que tú nombrabas en el ensanche General Pardiñas, Doctor Teixeiro, Monte de los Ríos. son zonas en las que el metro cuadrado va por encima de los 3.000 euros.
Caramba.
y que actualmente solamente está al nivel de algunas zonas en Vigo y algunas zonas en Coruña, pero Santiago de Compostela, en estas calles y determinados inmuebles todavía son de lo más caro de la comunidad, así que con este cálculo pues podemos hacernos una idea de los pisos, pues a cómo pueden estar. Uh-huh. y las demandas que pueden tener.
Te pido ahora que saques tu bola de cristal también y que me digas cómo se va a comportar el sector en los próximos meses, porque es verdad, y lo venimos diciendo, hoy salen los datos del paro y evidentemente sube el desempleo en agosto en relación a julio, pero vamos a, y lo decían pues las autoridades políticas en los últimos días, lo que se nos viene va a ser muy duro. El sector inmobiliario evidentemente lo va a notar. Yo no sé qué perspectivas podéis manejar de cara a este final de año y el año que viene, que también en Santiago es distinto porque tenemos un Xacobeo a la vista.
Sí, así es. La verdad es que pues se avecinan meses complicados para todos, para todos los sectores, para todas las profesiones, y momentos en los que, bueno, pues que todos vamos a estar un poco a la expectativa, a ver cómo van evolucionando las cosas y cómo se va situando todo y cómo evoluciona esta crisis sanitaria que afecta también al plano económico, eso es indudable. En cuanto al sector inmobiliario, independientemente de que nosotros intuimos que en cuanto a movimientos, es decir, posibilidades vendidas, alquiladas y demás, va a ser un movimiento similar, es decir, no entendemos que vaya a haber un parón o una bajada, una caída importante en unidades vendidas o alquiladas. Lo que sí que notamos, intuimos más que notamos, ahora solamente es una intuición, es que los precios se van a corregir levemente a la baja, es decir, pisos que estaban, por poner un ejemplo, en 200.000 euros a la venta, al final sí se van a acabar vendiendo, pero a lo mejor se van a acabar vendiendo a 180. Ajá. Entonces creemos que va a haber una corrección a la baja, con lo cual, pues es un momento para los propietarios en los que yo, si fuera propietario, haría lo posible por vender cuanto antes, es decir, porque es muy posible que los precios en un futuro pues tiendan a bajar. Entonces ahora podríamos vender en un precio seguramente más alto que si nos esperamos unos meses. De cualquier manera, es intuición del sector, todavía no hay datos muy fiables, pero creemos, intuimos que puedan ir por ahí en los próximos meses, en el próximo cuatrimestre, antes de acabar el año, que pueda ser la tendencia.
Y ya la última, Carlos, hablabas de, bueno, próximamente conoceremos ese barómetro que elaboráis desde Agalín, pero ya te pregunto un poco, pues la pregunta del mes de septiembre, octubre, por los universitarios, porque muchas veces se han quejado del mal estado de los pisos que alquilan en Santiago, pero sobre todo ahora, en este tiempo de incertidumbre sobre cómo serán las clases, si tendrán que volver a ser online. Hablábamos también de esas cláusulas COVID que algunos propietarios, bueno, pues están cerrando con los propios inquilinos de mutuo acuerdo, pues por lo que pueda pasar con distintos escenarios. Pero así en líneas generales, lo que estáis notando también desde Agalín, ¿está habiendo más, menos alquileres? ¿Los universitarios se están volviendo? ¿Están teniendo problemas? ¿Cómo lo veis?
Pues están habiendo los mismos alquileres, porque al final el parque de viviendas en alquiler con destino estudiante son las mismas, que no han aumentado ni han disminuido en cuanto a otras temporadas, pero lo que sí es verdad es que los estudiantes han ralentizado y han postergado mucho más que en otras temporadas el firmar el alquiler y decidirse por un piso y acceder al alquiler de un piso en Santiago de Compostela. Toda la incertidumbre, no saber exactamente qué tipo de curso iban a realizar, pues ha hecho pues eso, que los chicos pues retrasaran el alquiler de la vivienda. Ahora mismo, cosa que tampoco pasaba en otras temporadas, todavía hay alguna vivienda en alquiler para estudiantes en Santiago de Compostela, todavía queda alguna, pero muy poquitas, y esto ya es noticia, es decir, en cualquier otro momento, en cualquier otro año, en este momento no hubiera habido
pisos, ¿no?
No hubiera habido pisos.
Claro. Bueno, pues nada, seguiremos en contacto, pendientes de ese barómetro y de todo lo que nos podáis contar, siempre muy interesante desde la Asociación Galega de Inmobiliarias. Carlos de Basa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y también queremos hablar hoy con el decano del Colegio de Abogados de Santiago. Tenemos un montón de cuestiones que trasladarle. Nos atiende muy amablemente Francisco Rabuñal. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si le parece, arranco con el tema de la ocupación, porque lo hemos hablado ayer en el programa, hoy también, y nos ha llamado mucho la atención, pues lo decía el alcalde de Santiago, que hay un edificio en la zona de Pelamios, aquí en Compostela, que lleva 21 meses ocupado. Según su juicio, según su conocimiento, ¿no?, de cómo está la situación de los ocupas en la ciudad, yo no sé si 21 meses es la norma, suele ser habitual tanto tiempo pues una vivienda ocupada.
A ver, no debiera de serlo porque en principio hubo una modificación en el año 18 en la cual se aceleraba un poco lo que es el trámite para poder conseguir una desocupación de cualquier casa o vivienda ocupada. Uh-huh. Habría que ver un poco la distinta naturaleza del caso concreto, que la desconozco, ¿no? Y lo primero sería el saber si realmente el propietario de ese edificio pues fuera una persona física o bien es una persona jurídica, léase un banco, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque esa modificación que he hablado, que se está produciendo en el año 18, lo único que contempla es un procedimiento más ágil, más rápido para aquellos propietarios, personas físicas, no, por ejemplo, para entidades jurídicas, ¿no? Entonces, eso ya, de alguna manera, pues es un hándicap que evidentemente tendría ese propietario si en este caso fuera un banco el propietario de esa casa de Pelambre, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, aunque la justicia es lenta y tiene sus ciertos tiempos, porque la ley lo que prevé prácticamente son plazos muy rápidos, es decir, es notificación a los ocupantes, además da exactamente igual quién sea, pueden ser desconocidos, se les da un plazo de 5 días para que aporten una justificación, nosotros decimos un título suficiente para poder ocupar esa casa, uh-huh. Y si no lo presentan, inmediatamente se edita un auto por el cual se acuerda el desalojo. Y el desalojo de todos los ocupantes, indistintamente a quien se le haya notificado, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el trámite en sí, digamos que es relativamente rápido y sencillo. Lo que pasa es que siempre nos tropezamos con ese mal endémico que tiene la justicia, que son la saturación y los ciertos retrasos, porque hay otros asuntos también urgentes, uh-huh. ¿No? Pero bueno, no sería normal, en todo caso, que un edificio de una persona física o una vivienda de una persona física pues tardará tanto tiempo en desocuparse. Uh-huh.
Fíjese, le voy a trasladar un ejemplo también de un caso que nos contaba una propietaria. En este caso son varios propietarios, porque es una familia de Belvís. Nos decía que le han ocupado su vivienda, que es una herencia familiar. Tenían el testigo de los vecinos, es decir, que según ella nos traslada, no habían transcurrido ni 48 horas en cuanto se dio el aviso a la policía. No se pudo desocupar en ese momento. También llevan meses intentando desalojar a los ocupas de esa vivienda, pero nos decía que en ese caso la justicia alega que no se les localiza para poder notificarles que tienen que acudir a los juzgados. Claro, ella dice, pero ¿cómo es posible si sabemos que están ahí? Sabemos que están con esta vivienda ocupada. Y es que la notificación les llega a otro domicilio. Yo no sé si esto también es habitual.
Pues no debiera de ser habitual. Uh-huh. Precisamente la reforma, el problema que existía hasta la reforma del año 18 era precisamente eso. Es decir, notificabas, igual llegabas a la casa ocupada y notificabas a una o dos personas, uh-huh. La casa estaba ocupada por 8, o incluso cuando se llegaba al final del procedimiento y se iba a desalojar, lo que te alegaban era que la persona notificada no era la misma que ya estaba de nuevo ocupando el inmueble, ¿no?
Yeah.
Con lo cual realmente se producía una situación que parecía, la pescadilla que se muerde la cola, que
claro,
tienes que estar notificando a nuevas personas, ¿no?
Uh-huh.
Hoy en día no, la ley realmente lo que prevé es que se notifica a la persona que se encuentre en el edificio, la vivienda, y realmente aquellas personas desconocidas e inciertas que pudieran ocuparla en el futuro, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando se le requiere para que aporten un título, si no se presenta y llega ese auto de desalojo, pues realmente lo que hay que es desalojar a todas aquellas que se encuentren en ese momento en esa vivienda ocupada, independientemente que hubieran sido inicialmente notificados o no.
Uh-huh.
Desconozco
el pormenor
o cuál es el problema exacto que puede ocurrir ahí, ¿no?
Uh-huh.
Pero después sí que hay un pequeño truco que a veces utilizan los ocupas, que es el siguiente. A ver, esta modificación, yo antes creo que no lo he dicho, está pensada siempre y cuando la vivienda no lleve ocupada más de un año, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Si esa vivienda llevara ocupada más de un año, pues realmente el problema que existiría sería que habría que ir a un procedimiento ordinario, porque entonces entendería que ya no es una ocupación de largo tiempo y por lo tanto ya existiría otros trámites y otros procedimientos, ¿no?
Uh-huh.
Y puede ser que esto sea el caso, ¿no? Que realmente que sean personas que puedan justificar. Yo he leído en prensa realmente que hay muchos trucos, que hay gente que incluso lo que hace es para intentar justificar que lleva un año, pues con carácter previo, no sé, me han contado que hasta incluso pide una pizza en ese domicilio,
vaya,
¿no? Pide justificante de entrega de la pizza y después al cabo de un año ocupa y dice, es que llevo un año ya ocupando
el edificio. Y presenta el justificante, bueno, de la pizza, madre mía.
Exactamente, o sea, que hay de todo. Para
ya, ya.
O sea, trucos hay de todo, ¿no? Pero sí, bueno, sí. En realidad la lógica sería que ningún edificio, yo no digo, no hablo de los trámites o de los plazos que marca la ley, que podríamos estar hablando de 15 días, un mes, yo creo que eso prácticamente es imposible,
claro,
con el retardo que tiene la justicia, pero bueno, lo lógico sería que en 2-3 meses se pudiera intentar conseguir que la vivienda estuviera desalojada.
Y yo no sé si a nivel cuantitativo en Santiago, bueno, pues el tema de la ocupación tiene cierta repercusión en los temas judiciales o no. Evidentemente, cuando hay una ya causa alarma en la zona, los vecinos y el propio propietario, indefensión absoluta, ¿no? Pero yo no sé si a nivel cuantitativo se puede decir que tenemos un problema en la ciudad.
A ver, yo creo que es un problema que está creciendo. Yo conozco los casos que se han producido en Santiago de Compostela por prensa.
Sí.
Y he conocido, tengo un cliente precisamente que acudió este lunes a junto mía porque realmente durante el mes de agosto ocuparon también una vivienda en el Carmen Abajo.
Vaya.
Que es otra ocupación nueva, ¿no? También. Y tampoco volvemos a lo mismo. Es decir, no es ese digamos, movimiento reivindicativo que existía hace unas décadas de, bueno, de sociocultural, de ocupo viviendas, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Realmente, pues nosotros creemos que son mafias organizadas que han visto aquí un hueco de negocio y una posibilidad de ocupación gratis, digamos, de una vivienda que normalmente además son viviendas que ya no están tampoco abandonadas, sino que son viviendas, como vemos en la prensa, pues muchas veces incluso hasta de lujo, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que es un tema preocupante. Después, yo sí puedo decir una cosa, yo como decano del Colegio de Abogados, y mantenemos constantes contactos con distintos decanos de los colegios de abogados de España, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es un problema muy acuciante, especialmente pues me lo cuentan los decanos catalanes, incluso por la zona de Castilla también se está produciendo un fenómeno ocupa tremendo.
Uh-huh.
Y yo creo que el problema es que, bueno, La Coruña lo vimos también el otro día con
sí,
el decano de La Coruña, y también lo comentaba, y lo hemos visto en prensa.
Sí, sí.
Y es un fenómeno que se está extendiendo, pues vamos, como el suele decirse, como la pólvora, ¿no?
Yeah.
Y yo creo que está empezando a llegar a Santiago de Compostela, y yo tristemente supongo que dentro de poco, porque aquí también hay pues algunas casas que están vacías, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que dentro de poco el problema, pues probablemente lo vamos a tener encima de la mesa, uh-huh, de una forma importante.
Uh-huh. Ya la última en relación a los ocupas, porque quiero preguntarle más cosas, pero yo no sé, un consejo profesional por su parte, ¿qué tiene que saber un propietario o qué es lo primero que tiene que hacer un propietario cuando bueno, pues se le notifica, un vecino le llama porque están ocupando su vivienda en ese momento?
Yo creo que lo primero que hay que hacer, evidentemente, es presentar una denuncia, inmediatamente. La denuncia es para dejar constancia, evidentemente, del momento en el cual se ha producido la ocupación y las circunstancias de la ocupación de alguna manera.
Uh-huh.
Pero después también, inmediatamente, pues yo mi consejo, evidentemente, como no puedo ser de otra manera, es acudir a un abogado,
claro,
y hacer un procedimiento judicial. Uh-huh. No hay otra forma,
uh-huh,
realmente.
Perfecto. Bueno, acabamos de terminar un mes de agosto que ha sido un poco extraño en muchos sentidos, ¿no? Pero también a nivel profesional, pues en el ámbito judicial, por primera vez creo que en la historia se ha habilitado, ¿no? Como un mes hábil o unos días de hábiles. Esto les ha supuesto bastantes quebraderos y molestias, ¿no? A los abogados y a todo el sector, ¿no?
Sí, es cierto. A ver, yo creo que lo que nos produce al sector es un cabreo.
Sí.
Es un cabreo porque esto se había previsto por parte del Ministerio de Justicia, que no por el Consejo General de Poder Judicial, pero previsto, como digo, por el Ministerio de Justicia como una medida más para poder agilizar la justicia y sobre todo para intentar agilizar o recuperar ese tiempo perdido con el tema de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa es que era una norma que yo creo que es desafortunada. Ellos dicen que habían tenido un consenso con los distintos actores jurídicos, lo cual es totalmente incierto. Había una oposición frontal por parte de la abogacía y de la procuraduría para realmente habilitar el mes de agosto. Y fundamentalmente por una cosa, porque tienen que decir, bueno, es que no queréis trabajar el mes de agosto. Bueno, evidentemente, como cualquier otro trabajador, yo creo que las 300.000 familias que son las que podemos decir que existen en España con un abogado o un procurador en casa, pues también tienen derecho a las vacaciones y a la conciliación familiar, por supuesto. Pero
claro,
el problema no radica tampoco exactamente en eso. El problema radica en que, evidentemente, esa habilitación que se ha producido del día 11 de agosto al día 31 de agosto se ha realizado con el mismo personal de justicia que trabaja el resto del año. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que se va a producir es que esos 20 días de vacaciones los van a coger en otro periodo que debería ser un periodo de trabajo normal y ordinario y coordinado entre todos los personal de justicia, ¿no?
Claro.
Entonces, por lo tanto, no hemos solucionado nada
más que crear un malestar entre los abogados y todo el sector judicial, entiendo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Mm. Es decir, no hemos conseguido absolutamente nada y es más, yo esta semana he abierto una cuestación, digamos, entre todos los colegiados para que me comentaran un poco las incidencias. Creo que lo hemos hecho la mayor parte de los colegios de España. Mm-hmm. Y realmente lo que estamos viendo es que el trabajo que se ha producido, por lo menos de notificaciones y tal, ha sido prácticamente escaso, pero ha obligado a que todos esos abogados y todos esos procuradores, evidentemente, pues estuviéramos al pie del cañón por si nos llegaba algo, por si llegaba una notificación, o pues si nos venía un cliente con que le habían dado una demanda que había que contestar pues, en un plazo perentorio.
Claro, vaya. Pues nada, también le quería preguntar por la incidencia del coronavirus en el trabajo ordinario de los abogados. Esta es, pues, precisamente una de esas, digamos, de esos impactos que han tenido, ¿no? La habilitación del mes de agosto. Yo no sé en cuanto a pues las temáticas, en cuanto a los casos, si también el coronavirus ha tenido impacto en su profesión.
A ver, yo no tengo realmente una estadística, te puedo decir un poco lo que comentan los compañeros, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí que efectivamente ha dado lugar, pues a, por desgracia, como pasa muchas veces en los periodos donde se concentra la convivencia familiar, ha dado un aumento de procedimientos de familia, ¿no? De separaciones o de divorcios, ¿no? Uh-huh. Eso suele suceder, o siempre lo comentamos, que pues, se produce pues, no, en esos periodos, digamos, vacacionales, ¿no? Donde hay mucho tiempo de convivencia, pues terminan aflorando a veces pues conflictos que ya estaban latentes.
Yeah.
Y eso es uno de los temas que ha surgido. Y después la verdad es que también, bueno, pues algún movimiento de personas mayores que se han visto asustadas y que han decidido reorganizar pues su patrimonio, digamos, el futuro, digamos, o sea, las herencias, por decirlo de una palabra, ¿no?
Sí.
Pues también algo también ha surgido, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que fuera de esas temáticas que son habituales después de periodos de inactividad y de convivencia familiar, yo creo que prácticamente los temas que nos acuerdan son prácticamente los mismos, ¿no?
Uh-huh.
Después hay sumados otros, que son evidentemente las crisis económicas, ¿no? Crisis de empresas, se ha aumentado mucho los procedimientos laborales, los ERTEs, uh-huh. Evidentemente regulaciones de empleo, toda esa materia laboral también ha sufrido un importante incremento, ¿no?
Uh-huh. Pues nada, en este arranque también de curso, aunque lleven ya días trabajando estos días desde el 11 de agosto, les deseamos buen trabajo, mucho ánimo también para los profesionales de la abogacía. Decano, muchísimas gracias por atendernos hoy. Un abrazo.
Nada, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando del arranque del curso. Ahora hablaremos con el concejal de Educación de Ames. Antes, una noticia de última hora, y es que la Xunta de Galicia ha decidido extender las restricciones sanitarias debido al incremento de casos y brotes de coronavirus también a Santiago y a Santa Comba. Hay más concellos que se verán afectados. ¿Esto qué supone? Bueno, las reuniones deberán limitarse a un máximo de 10 personas en estos concellos, en Santiago y en Santa Comba, aquí en nuestra área de influencia, y se aplicará una reducción de aforos en locales de hostelería de hasta el 50%, tanto en el interior como en las terrazas, que no van a poder ofrecer servicio en barra. Además, la limitación de usuarios afectará también a lugares de culto o velatorios y cerrarán residencias y centros de día. Insistimos, reuniones máximo 10 personas, 50% en cuanto a los aforos de locales de hostelería, tanto en el interior como en las terrazas, y se suprime ahora el servicio en barra. También, pues evidentemente, el aforo estará limitado en lugares de culto, en los velatorios, y se cierran residencias y centros de día en Santiago y en Santa Comba. Ahora sí, saludamos al concejal de Ames, David Santomil, concelleiro de Educación. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, falamos de ese arranque do curso escolar, evidentemente, bueno, pues pendentes, como acabamos de contar, pendentes tamén, pues, da última hora, das restriccións, dos cambios de protocolo que poida haber, pero bueno, non sei como se organizaron os comedores escolares no concello.
Pues durante o mes de agosto estivemos a traballar na adaptación, no plan de adaptación ao protocolo que publicara a Xunta a finais do mes de xullo,
uh-huh.
No que se refería pues, ás necesidades de organización de comedores escolares e outros aspectos que afectan, pues, neste caso, a xestión municipal dos comedores escolares. Cómpre lembrar que en Ames responsabilidade directa, neste caso do Concello, a xestión dos comedores escolares, e, polo tanto, durante este mes de agosto estivemos a traballar na adaptación dese protocolo e, recentemente, tras a publicación deste lunes, tamén das novas adaptacións, pues tamén perfilando esos detalles que quedaban por pulir esta semana para ter todo listo de cara a próxima e intentar empezar o curso con certa normalidade dentro
claro.
do carácter atípico que terá este novo curso escolar.
Sí. Entendo que haberá, bueno, pois quendas, distancia entre as persoas, distancia física entre os pequenos.
Sí, para nós a publicación deste lunes pues veo a confirmarnos que tiñamos a posibilidade de manter os grupos burbulla
uh-huh.
ou grupos de convivencia estable tamén no comedor, que era algo que estaba en dúbida, e non ao mesmo pues, ter que estar todo alumnado separado un metro e medio dentro do comedor, o que requeriría dunha superficie moitísimo máis ampla, e cando menos poder trasladar eses grupos burbulla ao comedor e os alumnos da mesma aula estar xuntos, eso sí, separados de outras aulas ou de outros grupos burbulla con esa distancia de un metro e medio ou mesmo máis, non? Uh-huh. Entón, iso cambia sustancialmente as cousas, nos permite manter as tendas que xa tiñamos en cada comedor e iso sí, utilizar algún outro espazo para tamén poder ofrecer o servizo, como son as propias aulas, no caso de infantil, ou tamén a sala de usos múltiples, no caso, por exemplo, do colexio de Ventín. Uh-huh.
Non se tivo que instalar ningunha mampara ou ningún elemento de separación?
Sí, como dicía, entre os grupos burbulla, entre as diferentes aulas ou grupos de alumnos de cada aula, debemos salvagardar ese metro e medio, ou ben colocar pues, un elemento, como poden ser pues, unha mampara, un biombo, ou mesmo estes enrolables estores que estamos a instalar tamén, transparentes, para poder separar ambientes.
Perfecto. ¿Cantos pequenos que pues, empregan a diario o servicio de comedores escolares no concello?
Pois a rede municipal de comedores de Ames ten 1.400 usuarios distribuídos entre 5 centros escolares, infantil e primaria, e tamén as dúas escolas unitarias. Unha delas, ademais, inicia justamente este ano o servizo de comedor. Tamén hai que dicir que no caso das unitarias estas problemáticas por volumen de alumnado non a temos, é unha aula burbulla en sí mesma, e polo tanto o mesmo alumnado que está na unitaria fai iso tamén dese espazo de comedor.
Achéganos algún pai do cole de Ventín, achéganos algunha dúbida sobre, por exemplo, o transporte escolar. Non sei se isto está pechado.
Pois estamos pendentes tamén das instruccións que dé a Xunta de Galicia, en tanto que o transporte escolar é competencia exclusiva da Xunta e do propio centro escolar. En principio que nos trasladan a nós é que o alumnado, sí, estará agrupado nas líneas de autobuses segundo corresponda, utilizando máscaras, e nos, en todo caso, que reclamamos é un aumento das líneas, un aumento das frecuencias, sobre todo si pensamos no caso de Ventín, como decías, pois que prácticamente a totalidade do alumnado é transportado dentro do Milladoiro, que está algo máis de un quilómetro, sen dúbida, pois, que reforcen o número de líneas necesarias para poder distribuir mellor alumnado, e de non ser así, pois, en todo caso, que teña moi controlado, pois, neste caso, o funcionamento do transporte escolar, que se ven é fundamental para que o alumnado poida chegar ao centro escolar, pois, debe cumplir tamén cos requisitos de utilización de máscara, de utilización dun mesmo asento en todo o traxecto, e, por tanto, bueno, pendentes tamén do que a Xunta estableza en ese ámbito, que xa digo, competencia exclusiva dos centros escolares.
Falábame deses 1.400 usuarios dos comedores escolares, pero bueno, o Concello de Ames ten moitos rapaces, non? Hai moita rapazada neste concello que é moi novo. Non sei se hai algún censo dos matriculados nos centros escolares, tanto, bueno, pues nos propios colexios como nos institutos.
Sí, sen dúbida, no caso pues tanto de infantil como de primaria, pues lo que estamos é a traballar na procura de cumprir e adaptarnos a todo o protocolo que se establece no ámbito de infantil e de primaria. No caso dos institutos, pues igualmente xa é competencia da Xunta de Galicia, e nos nese caso non intervimos, pero nos dende logo que recomendamos é que se utilicen eses criterios comuns, en moitos casos pues, van enfocados ao reforzo da limpeza, da desinfección e tamén da ventilación.
Bueno, pues nos quedamos con todo isto, imagino que con ganas, pero tamén un pouco de nervios, non? Neste arranque do curso que vai ser tamén, bueno, atípico, e vamos a estar todos pues, medindo todo o que aconteza. Concelleiro, moitísimas grazas por facernos hoxe un oco, unha aperta.
Pues moitas grazas a vos.
Que vaya moi ben, un saudiño. Bueno, e finalizamos recordándoles esa noticia de última hora, esas restricciones que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia. Ojo, no solo en Santiago y en Santa Comba, también, por ejemplo, en Carballo, en Laracha o en Ourense. Nuevas restricciones, aumentan las restricciones sanitarias debido al incremento de casos de coronavirus en pues estos territorios de Galicia. Insistimos, reuniones deberán limitarse a un máximo de 10 personas que no convivan entre ellas y se aplicará una reducción de aforos en locales de hostelería de hasta el 50%, es decir, aforos en locales hosteleros a la mitad, tanto en interior como en terrazas. Y ya se suprime el servicio en barra, tanto en Santiago como en Santa Comba. Y la limitación de usuarios también afectará a los lugares de culto, a las iglesias, a los velatorios, y cierran las residencias y los centros de día. Ya no se podrá hacer visitas ni a residencias ni a centros de día. Estarán cerrados en Santiago y en Santa Comba estas restricciones. Esta es la última hora. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE. Un beso.